Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, que sea Él quien nos conceda la gracia de entender la palabra de Dios y que la palabra de Dios no se convierta solamente en un nivel de conocimiento para vivir mejor, sino transforme en nosotros la manera de pensar para vivir santamente. Decimos todos, te lo pedimos, Señor Jesús. Hermano Saúl, si gusta proclamar la palabra en el Evangelio de San Lucas del día de ayer.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Le dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya alguien, algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que había invitado, al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a los hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Una promesa de pago interesante, ¿verdad? Ya se te pagará. Este texto que se presentó en la liturgia el día de ayer domingo presenta dos facetas muy interesantes. Y es, en la primera es cuando somos invitados. Y todos nosotros vivimos una constante invitación. En la vida siempre estamos invitados a alguien. Alguien te invitó a este grupo, alguien te invitó a ser parte de una empresa, alguien te invita a ser parte de una relación cercana, alguien te invita a ser parte, ¿verdad?, de un proyecto generalizado. Participas a veces en forma directa, a veces en forma virtual. Jesús es uno más de los invitados. Y parece que la invitación es de nivel y de carácter importante, porque se ve que la gente va llegando y Jesús alcanza a descubrir la prisa que hay por escoger los primeros lugares. Lo cual, hay una cosa interesante, porque una cosa es que seamos invitados a un lugar y otra cosa es que, aparte de ser invitados, nosotros nos demos el lugar, ¿verdad? El lugar que nosotros creemos que nos corresponde, los primeros lugares. Casi siempre, y yo creo que vivimos en una época donde hace mucho tiempo que hemos estado repitiendo esta forma de pensar, creemos que valemos más de lo que valemos, ¿verdad? Creemos que estamos siendo normalmente etiquetados por los demás como con una minusvalía. Normalmente el que mejor nos ve en este mundo a nosotros mismos somos nosotros. Yo no sé si tú te has topado a alguien que te vea mejor de como tú te ves, pero normalmente estamos engrandecidos, sobreestandarizados, y caemos en actitudes de soberbia, de pensar que merecemos más. Jesús acepta la invitación de ir aún con estas gentes, que no son precisamente sus mejores amigos, ¿verdad? Sabemos que los fariseos representaron una parte importante de sus enemistades. Y aquí me gustaría ir haciendo una reflexión junto con ustedes, para que de pronto hagamos un análisis de a qué tipo de invitaciones aceptamos ir nosotros. Rápidamente, ¿a cuáles ustedes aceptan ir? Piensen a cuántas invitaciones les hacen en un año. A una fiesta, es muy común. Fiesta de conocidos o de lejanos, normalmente conocidos, ¿verdad? Cuando vas a esa fiesta, llevas en la mente el lugar de donde te vas a sentar. Cuando llegas a un lugar y te paras hacia la entrada y ves las mesas ocupadas o lugares, ¿en algún momento la persona busca dónde me debo sentar?
Sí.
¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa normalmente? ¿Qué silla buscamos? ¿La cómoda, la incómoda, rodeada de buenas personas, la que tenga mejor lugar? ¿O allá la que está rezagadona, la que está en último, la que te toca la bocina enfrente, la que te toca donde andan los meseros, donde nadie te va a pelar, la última que le van a servir de cenar? ¿Verdad? ¿Qué otro tipo de invitaciones les hacen a ustedes en el año? No más puras fiestas, es todo lo que hacen. Como nomás veo al hermano contestando, ¿verdad? Está bien, a retiros. De hecho, aprovecho para hacerle la invitación. Vamos a tener retiro exactamente dentro de 3 meses, ¿verdad? Estamos en el 29, 30 y día 1 de diciembre. Todavía no abrimos inscripciones. Vamos a darle todavía unas 2 o 3 semanas más, ¿verdad? Y yo creo que prácticamente la última semana de septiembre, 1 de octubre, ya estaríamos arrancando con las inscripciones para que lo vayas calendarizando si te interesa, ¿verdad? Darte este momento de espacio, de oración y de escucha de la palabra que siempre ha sido muy útil, ¿verdad? ¿A qué otras cosas les invitan?
A mí a dar pláticas.
Ok, a participar de lo que sabes y llegas con gusto, sin gusto.
Con mucho gusto.
Es una forma de generosa, de otorgar. O sea, normalmente una invitación a nuestra vida nos trae alegría o nos trae pesadumbre. ¿Alguien lo invita en algún lado donde le preocupe la invitación? ¿Qué pasa cuando están las... Ahorita no lo van a descubrir porque a lo mejor estamos fuera de ese contexto momentáneo, pero cuando estamos en las campañas políticas en esta ciudad, te invita un amigo de un partido y luego te invita el amigo del otro partido, o no te invitó ninguno, ¿verdad? Y pasan cosas chistosonas, ¿verdad? Pero como que cada invitación implica una postura. ¿Qué pasa si de repente te invitan a una boda donde los dos que se van a casar son hombres? ¿O qué tal si de repente te invitan a una comida donde lo que van a comer, ¿verdad?, a ti te cae mal? ¿O qué pasa si de repente te invitan a un curso de lo que se va a hablar es de puras circunstancias o situaciones de nueva era, a lo mejor, y ajenas totalmente a la fe? ¿Cómo aplicas un discernimiento para saber a dónde debes ir y a dónde no debes ir cuando tú eres invitado? Y Jesús pone algunas consideraciones importantes. Jesús va siempre a donde vaya a hacer el bien. A donde vaya va a enseñar. Y a donde vaya va a ser auténticamente él siempre. Nunca vamos a ver un Jesús que porque amaneció de malas o porque no le funcionó el clima o porque tiene varios días sin comer, cambie. Sí, lo vamos a ver un poquito más determinante, como con aquella siriofenicia, ¿verdad? Después de toda una crisis de un pueblo que no se convierte, los extranjeros parece que están más atentos, se atraviesan una vez a Jesús, y Jesús 3 veces le va a decir que no. Vamos a ver a Jesús con hambre acercarse a una higuera, y que la higuera, pues no era época, no tenga higos, ¿verdad? Y que cuidado cuando el maestro de verdad viene por algo, ¿verdad? Y a veces nosotros no estamos dispuestos a dárselo. En algunas ocasiones las cosas no salen como queremos. Pero nosotros, en general, a las cosas que nos invitan en la vida, ¿corresponde? O sea, ¿te invitan más a cosas buenas que a cosas malas? ¿Todavía te invitan a lugares inadecuados? Porque quiere decir que de alguna manera te pueden considerar. Jesús va a llegar a ese lugar y va a descubrir inmediatamente una enseñanza para sus discípulos. Ahora, hagamos una pausa. Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Tiene autoridad. Todo fue creado por Él y para Él. Aunque en ese momento los que estén junto a Él lo vean sudar, lo vean con hambre y lo vean dormido en la barca, por ejemplo, no significa que no sea el que está sentado a la derecha del Padre y que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y el que tiene en su mano la llave de la salvación, ¿verdad? Él manda, Él es el Señor, Él es el juez. Pero de repente se les olvida a ellos y se nos olvida a nosotros. Estamos tan familiarizados, ¿verdad?, más con el personaje de Jesucristo el Señor que con la persona de Jesús el Señor. Estamos más habituados a ver a Jesús como parte de la historia, como parte de una religión, como parte de tu formación, que con la persona que, con la que convives, interactúas diariamente porque está vivo, ¿verdad? Entonces, estas cosas se nos olvida, que el que los está recomendando tiene autoridad, tiene poder y tiene toda la sabiduría. O sea, lo que Jesús dice son órdenes diseñadas siempre para hacer el bien. Siempre. Entonces, va a dar ciertas recomendaciones, el cual va a prevenir a sus discípulos de que no estén aspirando a circunstancias que solamente les van a incomodar. ¿Nunca te has incomodado en un lugar porque fulanito pasó y no te saludó, o no te llegó la invitación, o al final te enteras de que por más que tú siempre lo invitas, él nunca te va a invitar? Y este tipo de cosas Jesús las previene en el discípulo. O sea, es decir, hablándolo un poquito en términos modernos, Jesús quiere individuos que no estén sujetos a la ambición de las cosas superfluas, a esos reconocimientos y alabos y jerarquías, sobre todo que vemos mucho, por supuesto se ve mucho, en cierta clase social, en cierta clase empresarial, en cierta clase política, más que en cualquier otro lado, aunque en todos lados está, ¿verdad? También pasa entre la nuera y la suegra, ¿verdad? Pero generalmente pasa en aquellas situaciones más fuertes. Entonces, ¿cuáles son esas tres o dos o tres enseñanzas, muy especialmente para cuando tú seas invitado? Primero, no te sientes en los lugares principales. Pero si es lo que nos encanta, ahí ya hay un problema. Porque fíjate, el ejemplo es sencillo, parece que no tiene trascendencia. O sea, dentro de las mil cosas que Jesús enseñó, y el evangelista San Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no cabrían los libros en el mundo. Pareciera que una recomendación de qué hacer cuando vas a una invitación, cuando eres invitado a alguien, pareciera trivial. Pareciera que fuera trivial. Pero el problema es que en algo tan trivial se encierra nuestra verdadera manera de ser. Si los psicólogos que verdaderamente quieren apoyar a un paciente les dieran la oportunidad de monitorear a ese paciente al margen de la consulta, en su cotidianidad, lo podrían ayudar muchísimo más. Si tú quisieras apoyar o ayudar a un hijo que viene y te presenta un problema, pero después pudieras monitorearlo en la cámara, cómo se porta en el salón de clases, pudieras ayudarlo muchísimo más. Hay personas que vienen y te comentan una situación de problema y tú les escuchas y tienes una opinión de repente de esas circunstancias. Pero de repente te toca convivir en la vida diaria muchas cosas con esa persona y dices, este es completamente diferente, este es completamente distinto a este que me presenta esta cara, a este otro. Entonces, algo tan trivial como llegar a una fiesta a la que fuiste invitado, y si eres invitado te van a atender, ¿estás de acuerdo? Pero el hecho de que tú manifiestes buscar los primeros lugares muestra lo que nos está pasando en nuestra vida cotidiana. Y díganme si no estamos sufriendo por no tener los primeros lugares. A lo mejor no pienses tanto en ti, piensa en las juventudes. ¿Cuántos likes tiene la foto que subiste? ¿Cuántas personas te aprueban? ¿Cuántas personas te siguen? O sea, quieres ser el número uno. ¿Quién es el bueno para la próxima presidencia? ¿Quién es el bueno para la empresa? ¿A quién van a escoger? ¿Quién va a dirigir el grupo? ¿Quién lo va a liderear? ¿Quién es la más guapa? ¿Quién es el más rico? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más viril? ¿Quién es el más galán? ¿Quién lleva más? ¿Verdad? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién trae el mejor carro? Siempre estamos en una forma de vida. Y no es el capitalismo, ¿eh? Todas las sociedades lo tienen. Donde estamos buscando ser los primeros. El primero que hable. El que tenga la opinión finalmente, que todos acepten. El que tenga la razón. O sea, en todo estamos buscando los primeros lugares, siempre. El que domine, el que gane, el que venza. Yo recuerdo aquí, si no estoy equivocado, en esta ciudad hay 17 universidades, si no estoy equivocado. Y recuerdo haber entrado a una de las más antiguas. Y me acuerdo un dicho que me impactó mucho. Nunca en mi vida había leído así. Ganar no lo es todo, es lo único. Yo dije, ¿qué? ¿Ya valió? O sea, para el cientos y cientos de competidores, no sirvió para nada más que el que ganó. ¿Qué rareza de vida, ¿verdad? Quiere decir, y así educaron, muchas generaciones educaron a sus hijos así. Tú tienes que ser el mejor en lo que hagas, estar siempre en la excelencia, ser el número uno, aunque sea, si vas a vender paletas, vas a ser el paletero número uno, y si vas a barrer mejor que nadie, ¿verdad? Para no entrar en muchos otros detalles. Y esa forma de vida, de aspirar al primer lugar, es muy compleja, porque normalmente todos los que estamos aquí no vamos a cruzar la meta en primer lugar, y eso no implica que el recorrido no vaya a valer la pena. ¿Cuántas veces hemos pensado y encontrado individuos que, a pesar de que no han tenido una vida ni siquiera que aparezca, ni siquiera lo has volteado a ver, lleva 20, 30 años ahí cerquita y ni siquiera lo has visto, y ha vivido tan en orden, tan adecuado, tan en paz, tan bendecido, tan íntegro, tan digno? Entonces, nada de lo que Jesús plantea es trivial. Nada parece nada más porque sí. Ahora, ¿nos atreveríamos a obedecerlo? Considerando que la forma equivocada de presentarlo, que fuera algo trivial, ¿nos atreveríamos a obedecerlo en lo pequeño? O sea, la próxima vez que te inviten, ¿no te vas a sentar enfrente de donde quedó la carne asada, justamente al alcance de las papitas y el escaso guacamole, ¿verdad? Porque vale mucho. Es como el oro verde ahora, ¿verdad? No, ya no. Ahora siéntate allá en la orillita. Capaz y alguien te distingue. Y si no te distinguen, quiere decir que será tu lugar, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Con algo tan sencillo. Qué dramático que alguien vaya a venir en nuestra vida y nos diga, déjale el lugar a este. Y esto pasa en los matrimonios y en los negocios y en la política. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado estas situaciones en la vida conyugal? Alguien tiene que salir de la casa porque ahora alguien más va a ocupar ese lugar, ¿verdad? Un hijo es desplazado a veces porque le damos un lugar al otro hijo. Despreciamos a un empleado, despreciamos a un patrón, despreciamos una estructura de trabajo, porque siempre estamos buscando, ¿qué? Otra vez, algo mejor, el número uno. Y no es porque estemos peleados con buscar lo mejor, pero es que lo mejor que tú decidas no precisamente es lo mejor. ¿Cuántas veces, por haber sido el número uno, la vida se ha echado a perder? Ese esposo iba re bien hasta que ganó esa cantidad de dinero. Aquel estudiante estaba funcionando tan bien hasta que lo elogiaron de más y se echó a perder. Aquel político que iba esforzándose en el servicio y de repente le dan el puesto equivocado. O sea, a veces no siempre lo que nosotros buscamos y escogemos es lo principal. Jesús se fija en todo. Los fariseos tienen el poder, los fariseos tienen el conocimiento, los fariseos tienen el dinero y lo tenían mucho. Y el pueblo vivía en la miseria. Y cuando Jesús es invitado porque es rabino y porque lo invitan con... Invitan a todos por muchas cosas, pero dice la Escritura, y esto es triste, porque también se sigue repitiendo en nuestros... Los jefes, y estos estaban espiándolo. O sea, lo invitaron no para ver si le gustaba la comida, no para ver qué aprendían de él, para espiarlo. ¿Cuántas veces alguien te invita a su vida y no está más que de cacería? Y no te has enterado que tú eres la presa. Miren, una gran virtud del corazón humano es la inocencia, pero un gran pecado moderno es la ingenuidad. Y vemos grandes posturas de ingenuidad en tantas personas que creen que todas las personas se manejan con buena intención. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Jesús recomendaba en lo pequeño también, sencillos como palomas. ¿Y alguien se acuerda de la otra? Astutos como serpientes. A ver, ¿cuándo vas a...? A una paloma la vas a ver pajarear, valga si la palabra aplica, ¿verdad? Ahí va a andar pajareando. Como quiera que sea, la puedes atrapar. Pero a ver, ¿atrapa una serpiente? Entonces, quiere decir que hay actitudes, formas de vivir, formas de pensar, formas de sentir, formas de proceder, que son más adecuadas para cuidar al individuo, para cuidar al discípulo. Jesús no está dando volantes, no está repartiendo enseñanzas al que sea. ¿A quién se las está diciendo? A sus cercanos. ¿Te quieres enterar de cosas especiales? ¿Necesitas andar cerca de Jesús? ¿Alguien se siente especial con Jesús? ¿Alguien se siente cercano a Jesús de ustedes? ¿Alguien se siente el chipilón? ¿Alguien se siente así como el consentido? ¿O lo vemos así como el, vuelvo a lo mismo, el concepto, el personaje del que se habla, del que se comenta, del que se supo? ¿O lo vemos como esa persona que ha tenido y tiene un trato diferente contigo? ¿Alguien se siente así? Si vas por ese camino, vas bien, independientemente de todas tus miserias y de todos tus errores. Una relación activa, que eso es justamente lo que los últimos tres papas han estado procurando en cada una de nuestras vidas. ¿Cuándo menos?, decía el Papa Francisco. ¿Cuándo menos estaré expuesto a dejarse encontrar por él? O sea, decir, bueno, pues, aquí estoy, Señor. O sea, a lo mejor yo no tengo el cómo. Tú sí, aquí estoy para que se presente la oportunidad. Y ocupar el último lugar siempre es una salvaguarda. Es protección. Al niño del tambor en las batallas era el primero que caía. Los que avanzan primero son los primeros que caen. Nunca los primeros candidatos sobreviven a la contienda, a la ronda final. El oportunista siempre está de cacería, ¿sí? Las palomas van por delante, las serpientes se quedan cautelosas atrás. Hay que tener mucho cuidado. Ocupar el último lugar es dejar de protagonizar. Nos encanta protagonizar. Nos encanta ser los que conduzcan. Creemos que nuestras palabras son mejor que cualquiera. Y yo te digo, sí es cierto, si hablas palabra de Dios. ¿Sí? Si no predicas el quinto evangelio, si ¿sí se acuerdan cuál es, verdad? O sea, el según yo. Hay personas que hacen pedazos cualquier argumento, hasta científico, porque de repente te dicen, yo no creo eso. Es más, yo pienso que así es. Y se avientan una locura de planteamiento de vida. Hemos perdido el tiempo, ¿eh?, cuando hemos escuchado esos individuos, ¿verdad? Y hay un principio final para el que vive de esta manera. Dice que el que se engrandezca será humillado. Y el que se humille será engrandecido. ¿Quién de ustedes, fíjense bien, si le pusieran como penitencia, como tarea? Yo creo que si yo fuera confesor y estuviera propiamente en el confesionario, siempre buscara la manera de poner penitencias que conllevaran una acción de vida, acompañadas, por supuesto, con la oración. A veces pienso que las penitencias que normalmente el sacerdote nos pone a todos nosotros, sin importar el pecado, normalmente son penitencias muy sencillas, porque finalmente el acto de la reconciliación y tener el valor, la humildad de reconocer los pecados, ya trajo mucho bien. Es un encuentro con Cristo. Pero si tuviéramos que poner una auténtica y verdadera forma de hacer penitencia, diríamos, fíjate bien, ¿qué escoges? ¿Escogerías en el día las humillaciones naturales que se te presenten? ¿Las aceptarías? O, segunda opción, ¿serías capaz de descubrir y encontrar formas en las que tú pudieras humillarte en el día? ¿Qué escogerías? Por ejemplo, si yo quisiera humillar ahorita a los tres que están dormidos, los puedo balconear. Y los puedo humillar, ¿verdad? vete a dormir a tu casa, eso te pasa por andar de desvenancia, ¿verdad? Pero cualquier cosa que no sea factible, que lo digamos con gusto, cualquier cosa humilla. Si alguien te dice, oye, te bajaste 3 kilos, ¿no? Y te bajaste 5 después de un sacrificio de 3 semanas de dieta, pues yo creo que no ves bien, ¿eh? Pero qué rico, ¿no? Si alguien no nota las transformaciones, los cambios, los esfuerzos que haces todos los días y te dicen, oye, tú eres, estás donde mismo, ¿eh? No importa cuánto vengas. Todo nos humilla, porque estamos hechos así como de papelillo. ¿Cómo se llama ese papelito que se usa para hacer papel china, verdad? Nomás lo tientas y ya lo arrugas. Bueno, se va a ver feo eso, pero bueno. Entonces, fíjate bien, ¿eh? No me has contestado. Vamos a preguntarlo directamente y tienes que definir una postura. Levanta la mano el que cree que en el día sería más sencillo para él aceptar las humillaciones que naturalmente se le presentan. ¿Quién levantaría la mano y escogería esa forma de penitencia? Ya, cuánta sabiduría. 5 de un montón, ¿verdad? No llegó ni al 10%. Ahora, segunda postura. ¿Quién preferiría entonces descubrir de qué manera se podría humillar? Denme un ejemplo de humillación. Este, el que Jesús pone. Me invitan a un lugar y en lugar de escoger el primer lugar, escojo el último. En vez de servirte la cabrería término medio que está por salir, agarras el huesito, chirre ahí con un poquito de pellejo. Son formas de humillación, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Son detallitos sencillitos. Te quedas callado en medio de una conversación donde podrías tener la razón. Todo el mundo presumió que había logrado grandes éxitos y tú te quedaste callado, aunque tú podrías haber logrado algo mejor. Tú no has dejado de venir nunca. Todos los días te levantas a orar a tal mañana, a tal hora en la mañana, y alguien de repente presume que ya rezó un rosario y tú te mantienes. La humillación natural que representa el silencio, la moderación, la discreción en el vestir, la educación propia, que los demás pasen primero que tú, abrir la puerta, ¿verdad? Aunque sea más joven, y tú dices, pero yo ya tengo edad, que me la abran a mí, ¿verdad? Esas pequeñas. Ahora sí, levanten la mano quienes aceptarían, mejor dicho, propiciarían, buscarían formas de humillación personal. Las manos son muy discretas, muy humildes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿También? ¿Qué verdad? 20 contra 5. ¿Eh? Quiere decir que el otro 50% no escogió ninguno, ¿verdad? Ahora, fíjate bien. Esos que levantaron la mano. Los que levantaron la mano dijeron que la buscarían. ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Alguna vez han buscado? A ver, yo lo que necesito para agradar al Señor es ser humilde. O sea, hoy te vas a levantar en tu modo humilde o en tu modo soberbio. Bueno, vamos a atardecer. Hoy vas a atardecer. ¿Cuántas horas te quedan despierto todavía?
Una.
¿Cuántas horas te quedan despierto, Pito? Más o menos. Van a ser las 8. Unas 3 horas. 11 de la noche, ¿les parece bien? Hora promedio. Vamos a entrar a un modo humilde. Dime la cantidad de cosas que puedes hacer. Fíjate, hoy te invitan a ser humilde. Acuérdate la invitación que hace, ¿verdad? Que pone la. Te están invitando a ser humilde. Te están invitando a regresar a tu casa en un modo de ser sencillo, tranquilo, bajo perfil, servicial, último lugar. Último lugar es que cene primero el otro y luego tú. Queda una sola tortilla, que sea para el otro. No se vale esconderla, ¿verdad? ¿Verdad? No reservar lo que quedó de mediodía, que sí sirve, y comerte lo que quedó hace 3 días, ahí ya medio hongueado también, ¿verdad? Detalles que sean esos. Ahora, fíjate bien. Si te invitan a un modo humilde, no hay más que 12, en esta forma de vida no hay más que 2 formas de vivir. O eres humilde o eres soberbio. Normalmente, ¿en cuál crees que estés tú? ¿Qué no hay dichos en tu casa así parecidos? Aquí solamente mis chicharrones truenan. Qué humilde, ¿verdad? ¿Sí?
Pero si le decimos a Jesús, Jesús, manso y humilde, haz mi corazón,
se me rompe
el tuyo, tenemos que practicar.
Pero fíjate, qué prudente tu comentario, ¿eh? Qué prudente, el Espíritu Santo te asiste. Fíjate bien, qué contradicciones de nuestra manera de rezar. Siempre le estamos pidiendo a Jesús que queremos tener un corazón como Él, y no nos pueden tentar como papel china, porque brincamos con todo. Tiéntame, verás. ¿Sí? Así se peleaban los niños en la secundaria. ¡Tiéntame! ¿Cómo pues? ¡Tiéntame! ¡Nomás tiéntame! Yo conozco cónyuges que hacen eso. De una manera así, complicada, ¿verdad? Sencillita, sutil, pero así, así. Como cuando ponían la mano en medio. A ver, pégale. A ver, pégale. Miren, yo sé que lo planteamos así, lo hacemos a manera de broma, pero quiero que quede bien claro que estamos del lado de los malos de la película, no estamos del lado de los buenos. O sea, no traemos aureola, no caminamos sin tentar el suelo, no, somos fariseos, nos gusta que a mitad de las plazas nos llamen maestro, nos reconozcan, nos den los primeros lugares y nos elogien. Nos encanta eso, llegar a un lugar y que te digan: don Rodrigo, pero qué gusto verlo por aquí. Don Sa, hermano, por... ¿Quién es la señora? ¿Quién sabe? Pero me reconoció. Nos gusta eso. ¿Y por qué nos gusta? Porque estamos ocupando los primeros lugares siempre. Ahora, no es una propuesta nuestra. Jesús propone no jugar ese papel. No jugar. ¿A quién no le gustaría traer un carro último modelo de un color que no haya más que uno en obrero? ¡Uno! Llegó el más bonito color, ese nomás. Ese lo quiero para ti. ¿Verdad? Yo he visto gente que dice: no, ese carro ya no, porque ya lo traen dos o tres. Oye, pero es un carrazo, ya lo traen dos o tres. Somos de los mismos, pues. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿O no les ha pasado el acto de humillación sencillísima y ridícula de llegar a una fiesta y que dos mujeres traigan el mismo vestido? ¿Y les han visto las caras a las pobres? Una agarra un mantel y se lo tapa, y la otra agarra una cortina y se lo tapa. Que no se vea. Son actos de humillación sencillos que la vida da. Nada más quiero comprobar que todos los que levantaron la mano son mentirosos, porque ni vas a aceptar la humillación del día cotidiano, ni vas a buscar propiciarte algo. Pero el Señor invita, y quiero concluirles algo particular en la primera fase de la plática. El Señor invita a la humillación. La humillación como el acto propio de vivir humildemente. No en forma agachada, golpeada, despreciado. Humildemente, rezagado, sin ostentar. Ahora, fíjense bien, es la forma más maravillosa de entrar en la sintonía de solidaridad con Jesús. No existe otra forma de que tú pudieras ser más del agrado de Dios que cuando eres humilde. Porque la misma expresión de la Escritura va a decir que el Señor se anonadó a sí mismo, se humilló siendo Dios. O sea, ¿cuántos pisos abajo hay de ser Dios y hacerse uno de nosotros? ¿Cuántos pisos hay de convertirse en un servidor, en un esclavo, en el que está por en favor de todos, en el que lava los pies, en el que sirve a la mesa, en el que duerme menos que todos, en el que ora más que todos, en el que ama más que todos y se entrega más que cualquiera? ¿Qué parte de esa entrega y de esa humillación? Jesús va a decir: ustedes me llaman maestro, y en verdad lo soy. Sí, cierto, pero el hecho de ser maestro no me quita la dignidad porque yo te lave los pies. Esto tienen que aprender a hacerlo unos a otros. O sea, la humillación que no nos gusta, porque hemos sido creados de diferente manera. Todos hemos sido creados para ocupar lugares principales, no para ocupar los últimos lugares. La humillación nos pone en la sintonía que el mismo Jesús, por propia voluntad, decidió hacerse uno de nosotros. Entonces, a veces hace falta convertirse en sirviente, a veces hace falta convertirse en niño, a veces hace falta convertirse en el último. Jesús tiene un especial acercamiento, preferencia por los que son últimos. Es un tema siempre en la predicación de Jesús. Los últimos serán los primeros, los pobres, los rezagados. En toda la escritura, ustedes quizá hayan oído alguna vez hablar del término de los anawim. ¿Han oído hablar de eso? Los anawim eran los que nadie quería. Llegan los babilonios, se roban todas las pertenencias del pueblo de Israel, y junto con eso, a los mejores artesanos, carpinteros, herreros, guerreros, políticos, maestros, y dejan a la pobrecita población que quede ahí, aventurada, sin templo, sin riqueza, sin cabeza. Los anawim, ese restito fiel que no se contamina, porque la misma pobreza lo mantiene a veces en un estado donde no pueden poseer otra cosa más que solo a Dios. No sé si alguna vez te ha pasado, pero ya ves que la escritura plantea que Dios nos está construyendo una morada y que algún día tendremos una morada en el cielo, ¿verdad? Es la expresión que normalmente manejamos los cristianos. Y bueno, tú pasas en algunos lugares de nuestra ciudad con casas muy bellas. Y por supuesto que lo natural y lo normal es que te gustaría vivir o tener una casa así. Pero a veces voltear a ver a una persona que no tiene casa, o apenas tiene una choza, pero tiene una manera de ser, que no hay manera de que tú le alcances a llegarle a esa forma de ser esa persona. Dices tú, algún día esa persona va a tener una mansión en el cielo, y yo voy a tener, claro, en el cielo, pero no voy a tener una manera como él. En el cielo hay jerarquías, hay niveles. Jesús lo aclaró con el Bautista. De los nacidos de mujer, no hay ninguno como Juan el Bautista. Pero este, en el reino de los cielos, es de los menores. El reino de los cielos está lleno de jerarquías, de gente extraordinariamente en santidad, en entrega, que ocupan otros lugares. Algunas de las expresiones de las revelaciones privadas de personas que han tenido contacto con las almas, ¿verdad? Algunos místicos en este campo han presentado que de repente han llegado y se han topado, claro, todo esto es una visión particular, ¿verdad? Que junto al trono del rey, junto a los querubines y serafines, de repente se encuentran a un vecino. ¿Y cómo es posible que esté ese vecino ahí? Pero es un vecino que vivió amando, sirviendo y entregando. De esa generación de personas, que quedan pocas, que siempre estaban dispuestas. Doña fulanita de tal. Cualquier cosa que se necesitara en tu casa, si ella lo identificaba, era la que estaba ahí al principio y era la última que se iba. Y que es una persona que, como no se da el lugar a sí misma, porque es de todos, las personas tienden a veces, o tendemos a veces, a despreciarlos. Esa es la primera faceta. En los últimos 8 minutos presento la segunda. Ya no somos invitados. Jesús plantea la idea cuando nos corresponda a nosotros ser ahora los que inviten. La acción del anfitrión. Cuando des una comida o una cena, tú no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Entonces, fíjense qué maravilla este texto. Cuando nos toque estar del otro lado, volvemos a lo mismo. Tampoco como anfitriones cumplimos con la regla. ¿A quiénes invitamos a nuestras casas? ¿A quiénes invitamos a nuestras fiestas? O sea, dime la verdad, ¿cuándo has ido tú a una fiesta donde estén los pobres, los tullidos, los lisiados, los ciegos. ¿Cuántas características pone aquí? ¿Verdad? Pobres, lisiados, cojos y ciegos. ¿No deberíamos invitar de vez en cuando a uno? Me perdía para que hubiera una representatividad en nuestros invitados. ¿Tienes algún amigo cojo? ¿Algún amigo lisiado? ¿Algún amigo ciego? Fíjense qué curioso, porque siempre estamos diseñados para buscar lo mejor. Y cuando las personas sufren alguna condición, ya sea por cosas de la naturaleza, cosas que no están o no fueron responsabilidad, o inclusive fueron responsabilidad de esas personas, porque de alguna manera a lo mejor estuvieron metidos en alguna adicción, en algún vicio, en algún acontecimiento. Pero nosotros, Jesús recomienda, no invites a los que te puedan ser recíprocos. O sea, tienes que encontrar la manera de vivir donde tú vivas siempre generando una deuda al cielo. Ponle al cielo, dale al cielo la capacidad de que un día sea quien te pague lo que tú aportas. Porque si tú haces algo solamente con fines de reciprocidad, la deuda quedó pagada. Tú hiciste un gran banquete y a la vez te van a invitar a otros banquetes. Fuiste muy atento, a la vez van a ser atentos contigo. Pero cuando encuentras a alguien que no es capaz, que no tiene la capacidad de retribuir lo que tú has hecho, dime quién te lo va a pagar. Y la promesa es de Jesús. O sea, que no te quede la menor duda. Hay dichos por ahí muy intensos, muy bellos, que dicen que Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, no hay manera de que tú des, de que tú le salgas aventajado a Dios. De que, ah, mira, es que yo viví de una manera tan maravillosa entregándome a ti, Dios mío, que, hombre, ¿con qué me vas a pagar? Fíjate, ¿no? Entonces, fíjate, en el primer planteamiento no caemos. Ninguno de nosotros no cae. Ya vimos que buscamos los primeros lugares y no los últimos, con todas sus implicaciones en nuestra vida. Pero en el segundo planteamiento tampoco caemos. O sea, cuando nos toca anfitrionar en la vida, siempre buscamos que las personas a las que nos estamos nosotros entregando, como anfitriones, nuestros invitados, siempre estén en la misma sintonía nuestra. Siempre, porque normalmente la educación va a hacer que eso hagas, ¿no? Si yo te doy uno, tú, si yo te doy regalo en tu cumpleaños, me traerás regalo. Si yo te doy un raite, me darás un raite. Si yo hago un sacrificio por ti y cumplo contigo en una situación compleja, tendrás que hacerlo tú. Pero ¿y los que no? ¿Qué es lo que quiere? Vuelve muy interesante la postura de algunos expertos en este campo. Jesús quiere manifestar de una manera muy especial que los que no pueden responder en el mundo, porque no tienen la condición, la capacidad, la educación, la cultura, la riqueza, el físico, la disponibilidad, todo. Todo ese grupo de individuos grandísimos, que también son hijos de Dios, que también están llamados a la salvación, que seguramente, fíjate qué noticia, seguramente en el reino de los cielos van a estar sentados junto a nosotros, si es que nosotros llegamos por su misericordia, ¿verdad? Porque normalmente nosotros siempre escogemos dónde sentarnos. Aquí no. El lugar a la mesa nos los va a dar el mismo Señor Jesús si somos invitados. Entonces, como aquí tampoco cumplimos, ¿verdad? Si nosotros encontramos la manera, y esa sería la segunda propuesta del día de hoy, de las 3 horas que te quedan despierto, ¿verdad? Que aparte que entres en modo humilde, entres en un modo de generosidad, de hacer cosas que no te puedan pagar. Por ejemplo, vámonos al, olvidemos lo heroico y vayámonos a los puntos sutiles, sutiles y sencillos de la familia. ¿Quién es mejor persona en tu casa? Por ejemplo, los que viven en pareja, ¿quién será mejor? ¿La esposa o el esposo? ¿quién será mejor? Luego los partidos. ¿Quién será mejor? ¿Aquel hijo? ¿Quién será mejor? ¿El hijo o la mamá? ¿La hija o el papá? ¿Quién es más educado? ¿Quién es más humilde? ¿Quién es más sencillo? ¿Quién es más servicial? ¿Quién está más dispuesto a escuchar? ¿Quién es más agradable? ¿Quién verdaderamente respetuoso? O sea, hay muchísimas virtudes y cualidades que un individuo puede tener que sin importar qué rol juega en la familia puede ser mejor que otros. Hay gente que a veces llegamos a las familias y decimos, qué agradable familia, pero ninguno como ese niño. Ese niño se los lleva a todos, ¿verdad? O qué agradable todos, pero qué bárbaro. Les lleva ventaja esa mamá a todos, ve su manera. Aunque está un hijo ahí medio rarito y el otro medio acá, pero mira, esa mamá rompe el esquema. Si Jesús quiere que entremos en esa tonalidad de ser capaces de dar, de ser generosos con aquellos que no lo pueden pagar, ¿qué opinarías de esa clase de generosidad que tiene que ver con la capacidad de tu ánimo, de tu alegría, de tu amor, de tu paciencia, que los demás no tienen en casa? Resulta que tú eres el delegado de la paciencia, de la alegría. Resulta que a lo mejor tú tienes algo en casa que los demás no tienen como tú. Te sabes quedar callado, sabes servir mejor que los demás, haces un montón de cosas que nadie se da cuenta. Y no tienes que andar como la gallina, cacaraqueándolo, ¿verdad? Para que sepan. Y empiezas a vivir de esa manera, donde ya no tienes los reflectores y los foquitos puestos a tu alrededor. Empiezas a vivir más del modo de Jesús, como Él quería. ¿Ustedes creen que a esa cena a la que lo invitaron a Jesús, a este banquete, a esta comida, fue una comida donde Jesús llegó corriendo y se sentó en el primer lugar? ¿No habrá cumplido exactamente con su palabra? Dice la Escritura que se sentó con sus discípulos y se sentó atrás. ¿No habrá quedado atrás? ¿Se lo habrán llevado para enfrente? ¿Quién de los de enfrente se iba a levantar para darle el lugar a Jesús? ¿Verdad? Entonces, si Él fue capaz de decidir por cuenta propia esta manera de vivir, no estamos aplicando el criterio humano, estamos aplicando el criterio de mayor sabiduría que existe en el universo y que es Él. Él es el que está por encima de todo en el universo. Él es el que tiene el camino y lo es, la verdad y lo es, y la vida y lo es. Entonces, ¿por qué no poner en práctica desde una vez? Digo, me queda claro que si un día estamos enfermos, chochando, no nos va a salir ni la voz, va a estar ahí medio entripado y conectado un montón de cosas, pues no te va a quedar más que otra, ¿verdad? Aceptar lo que sea. Van a ser las circunstancias. Pero ¿y si lo hacemos de buena voluntad el día de hoy? ¿Se podrá? ¿Se valdrá? Le pedimos al Espíritu Santo que nos lo conceda para poder hacer y terminar este día que podría ser bien el último de nuestra vida y hacerlo bien. Que el Señor nos conceda esta bendición. Le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de su alegría, nos llene de su amparo, nos llene de su energía, nos llene de su convicción, nos llene de su esperanza, de su sabiduría. No somos nosotros los que sabemos. Pretendemos que sea el Espíritu Santo el que opere, haga sus operaciones divinas en nuestra alma. Empecemos a tener los estados de ánimo que Dios quiere para nosotros, no los que nosotros con nuestras formas de vida, muchas veces inconformes y frustrantes, adquirimos. Queremos que el Espíritu Santo mueva en nosotros, como decía San Pablo, tanto el querer como el actuar. Ya no queremos ser nosotros los que estamos decidiendo cada punto lo que más me conviene para verme bien, para quedar bien, para tener más, para vivir más, sino que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca y nos lleve por esa tierra llana. La verdadera tierra llana, como un llano, es aquella que no va a tener obstáculos para que lleguemos al cielo. Pido especialmente por los que han venido el día de hoy por primera vez, y por los que ya tenemos muchos años y seguimos necesitados de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María, tú eres la llena de gracia,
el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Roguemos al Señor que nos conceda la gracia de poder bendecir a todos los que viven con nosotros, a todos nuestros prójimos con los que compartimos la vida, y que en todo momento alabemos y bendigamos el nombre poderoso, bendito, siempre eterno de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.